Gracias de nuevo por estar en este programa. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos en esta serie de entrevistas que hemos desarrollado en el marco de la Cumbre Mundial por la Libertad de Prensa, organizada por la UNESCO en Punta del Este, Uruguay, en estos días. Y bueno, pues dentro de las charlas que hemos podido sostener, se encuentra la que tendremos hoy con Guillermé Canela, que es el jefe de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de los Periodistas de UNESCO. Guillermé, gracias por estar aquí y bienvenido al programa. Gracias por tu presencia.
Muchas gracias. Siempre un placer poder hablar contigo y con aquellos que le asisten, y particularmente sobre este tema.
Bueno, a ver, primero, libertad de prensa en un mundo como el que nos toca vivir. ¿Cómo lo compartes con el público de CNN? ¿Qué es lo importante, lo que ha pasado?
Yo creo que la primera cosa importante es que delante de este escenario, estos varios temas que tú apenas has mencionado, creo que una pregunta que el público se hace es, ¿hay algo que celebrar? ¿No? Porque decimos, Día Mundial de la Libertad de Prensa, ¿celebramos o la cosa está tan mala que la situación? Y yo diría que, aunque parezca raro, la respuesta es que sí, es que hay algo que celebrar, y quizás haya que empezar por ahí, ¿no? O sea, lo que la Internet ha hecho con la libertad de prensa es la más grande revolución para la libertad de expresión desde Gutenberg, ¿no? Esta revolución tiene aspectos muy positivos, pero también tiene problemas. Entonces, lo que se está haciendo acá y lo que deberíamos hacer todos los días es cómo podemos fortalecer las oportunidades, que son enormes, para el periodismo en particular, pero la libertad de expresión en general, mitigar los riesgos, son muchos, hay que mitigarlos, y eventualmente hacer la procuración de justicia cuando hay daño concreto. Este es nuestro desafío, ¿no? Oportunidades, mitigación de riesgos y sí luchar contra la impunidad, incluyendo los crímenes en línea, pero no solo. Entonces, yo que estuve ahí circulando por las varias discusiones de las varias sesiones, me parece que eso está ganando cuerpo, o sea, de entender que hay muchas conquistas. O sea, cuando este día empezó hace 30 años, teníamos en el mundo solo 12 países con leyes de acceso a la información pública, que es fundamental para ustedes, periodistas, pero para la población en general. Hoy son más de 130. Imagínate, en un periodo de 30 años, un salto de esta magnitud en términos de más derechos. Entonces, hay conquistas importantes. La gran cuestión es, ¿cómo nos las perdimos? ¿Cómo intensificamos estas conquistas? Pero sin dejar de reconocer que hay un problema grave, ¿no? O sea, el último informe mundial de la UNESCO sobre libertad de expresión bajado con datos de Viden nos muestra que 85% de la población mundial en los últimos 5 años reportan que perciben que están con menos libertad de expresión que antes. Y eso es grave, ¿no? Pero la pregunta es por qué, ¿no? Y estos porqués es lo que estamos discutiendo en esta conferencia, ¿no?
¿Y qué respuestas has encontrado? ¿Qué tipo de respuestas se dan a esta gran pregunta?
El mundo digital, entre los riesgos y los eventuales daños, ha puesto cosas que realmente ofrecen una sensación general de baja en la cuestión específica de la libertad de expresión, libertad de prensa. O sea, las olas orquestadas de desinformación y en muchos casos de discurso del odio, que son cosas distintas para que en algunos momentos se ponen en conjunto, y que son olas de ataques generales a distintos puntos de la sociedad y de aspectos importantes de las sociedades, pero a actores particulares, incluyendo a ustedes periodistas, y desafortunadamente en particular a las mujeres periodistas, pasan una sensación de que tenemos problemas y problemas graves, y es cierto. Si miramos el tema de la desinformación en el contexto de la pandemia que estamos viviendo, o en elementos importantísimos para las democracias, como es el caso de los procesos electorales, no llegamos a otra conclusión. O sea, el ecosistema digital está generando problemas para las democracias y para la libertad de expresión. Ahora, asociado a eso, la gente se da cuenta de los viejos problemas. Desafortunadamente, se siguen matando periodistas por ahí, y en tu país en particular, un número enorme de periodistas. O sea, que fuera uno era inaceptable. Claro. Pero los números son... mismo en los lugares donde se están bajando el número de asesinatos, lo que nuestros datos demuestran es que el número de prisiones arbitrarias aumentan. Entonces, dejan de matar a los periodistas, pero los meten en la cárcel, lo que tampoco es bueno para la libertad de expresión. Entonces, estos datos todos demuestran que la gente no está equivocada en decir que sienten que tienen menos libertad de expresión, ¿no? El tema es qué hacemos con estos desafíos, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y bueno, pues hemos aquí visto en los pasillos, en los muchos encuentros, en varios auditorios, todo simultáneo. Es una convocatoria diversa, digámoslo así. ¿Cómo es que se diseñó esto y qué tipo de discusión se ha logrado tener con esto?
Cuando estaba preparando la conferencia, yo siempre decía a mi equipo, ¿no? Tenemos que reconocer un dato de realidad que no es la mejor cosa que podemos reconocer, que es la siguiente. No hay soluciones sencillas para problemas complejos. Para problemas complejos solo tenemos soluciones complejas. Y parte de esta complejidad es que si no involucramos a todos los actores relevantes alrededor de la mesa, no vamos a llegar, no vamos a lograr. Porque no se pueden resolver estos problemas sin que las empresas de tecnología estén presentes. No podemos resolver estos problemas si uno del problema clave, por ejemplo, es el tema de la impunidad. No se resuelve el tema de la impunidad sin que los jueces y los fiscales estén presentes. No podemos hacer eso si los dueños de los medios, cuando sus periodistas están siendo acosados y acosadas, si no les ofrecen apoyo legal, psicológico. No podemos hacer eso sin los gobiernos. O sea, Naciones Unidas, UNESCO viene diciendo a los gobiernos hace 10 años de manera muy clara. Acá tenemos que tener las políticas de los tres P's. Prevención, protección y procuración de justicia para disminuir la criminalidad contra periodistas. Pero sin los gobiernos no podemos hacer eso. Entonces, la verdad es que todos tienen que decir, bueno, ¿cuál es mi parte de contribución en esta ecuación tan compleja? Y estamos contentos en ver que estas distintas sesiones a lo largo de este evento han ofrecido esta contribución. No hay, por suerte, no hay consenso, hay disenso, ni todos están de acuerdo, pero esta es la lógica de la democracia. O sea, debatimos y vemos cómo llegamos a algunos denominadores comunes que pueden ayudar a avanzar con la agenda, ¿no?
Déjame irme a hacer una pausa y regresamos en esta conversación. Volvemos. Regresamos con Guilherme Canela hablando desde tu trabajo en la sección de libertad de expresión y seguridad de los periodistas de la UNESCO. Bueno, seguridad, que es uno de los temas. En el corte decíamos, bueno, además de asesinar a periodistas, hay periodistas en la cárcel, o la judicialización de la tarea periodística, y se puede fastidiar de mil maneras la existencia de una persona y su propio trabajo periodístico. ¿Qué ven ahí ustedes?
Una tendencia muy grave, o sea, cuando se aprobó el plan de Naciones Unidas para asegurar a periodistas hace 10 años, justamente este año se marca el 10 aniversario, había dos cosas que no percibimos de manera tan clara. Una de ellas, los desafíos digitales a la seguridad de las periodistas, que es lo que estamos discutiendo de manera muy fuerte en esta conferencia. Pero el otro tema es el tema de la seguridad jurídica de los y las periodistas. Esto está creciendo de manera impresionante. O sea, aunque el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas haya dicho de manera muy clara que los estados no deben tratar la libertad de expresión en general, la libertad de prensa en particular, bajo el derecho penal, todavía seguimos teniendo más de 160 países con leyes de difamación, y que es la puerta principal con la cual amenazan los periodistas a través del sistema judicial, generando un clima de autocensura. Yo escuché una vez de un periodista que me dijo, yo prefiero ir a la cárcel que pagar una multa de 140 millones de dólares, que es lo que me están poniendo. Entonces, no, ni siquiera solo el tema de la cárcel, el usar estas multas enormes, etc. Entonces, eso hay que terminar, y hay que terminar ya, porque los países que siguen con este tipo de legislación y los magistrados que siguen aplicando este tipo de legislación están yendo en contra aquello que sus parlamentos han ratificado. O sea, los tratados internacionales son muy claros que no es ahí que se trata el tema de la libertad de expresión. Hay errores de la prensa, claro que hay errores, como hay de cualquier otra profesión, pero utilizar el sistema judicial y además en contra de la jurisprudencia de las Cortes de Derechos Humanos. La Corte Interamericana también es muy clara en decir que no es bajo el derecho penal que se debe tratar estas cosas. Ahora, lo que estamos observando es incluso una sofisticación de este tipo de estrategia. Por ejemplo, acá en esta región del mundo hay políticos y otras figuras públicas llevando periodistas a las cortes utilizando cosas como el mal llamado derecho al olvido. Se dice, bueno, yo tengo derecho al olvido de que esta cosa que pasó hace 10 años y el periodista volvió a utilizarla, entonces lo meto una acción contra esta persona. Imagínate, ¿no? Entonces, ahí en Europa utilizan la ley de protección de datos contra periodistas, porque el periodista está haciendo su trabajo de, por ejemplo, en el caso de Panama Papers, Pandora Papers, ¿qué se hace? Se exponen datos que pueden desnudar corrupción. Y entonces utilizan estos expedientes. Entonces, acá hay que haber un esfuerzo global para realmente enfrentar este problema de la judicialización de la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque claro, si el periodista en otro país que estuve visitando me dice, los periodistas que escriben sus notas con el abogado de los medios a su costado, eso no es posible, ¿no? O sea, no podemos seguir de esta forma, ¿no?
Bueno, hablando de tus visitas, Guilherme, estamos también siguiendo de cerca tu trabajo. Me contabas, y te pido que lo cuentes en la pantalla, sobre tu visita reciente a Ucrania. ¿Cómo fue la experiencia? ¿Qué pasó ahí?
Primero, que es siempre muy triste y muy tocante estar en situaciones donde la posibilidad de ejercer un trabajo tan importante como es el caso del periodismo en un escenario donde llevar la información chequeada a la población nacional y global es tan central, pero al mismo tiempo está clarísimo que el riesgo para ejercer este trabajo es también enorme, ¿no? Entonces estar ahí, escuchar las historias de colegas que perdieron en el campo de batalla otros colegas periodistas, siempre es algo muy duro. Ahora, es importante también entender qué pasa en una guerra en este momento del siglo XXI. Y cómo eso se relaciona con la posibilidad de proteger a los y las periodistas. Y hay una cosa que no tenía tan claro, es la cantidad de periodistas ucranianos que de la noche al día se convierten en periodistas de guerra sin nunca haber hecho ningún tipo de formación específica para eso. O sea, hay 5.000 credenciales de prensa emitidas para cubrir el conflicto. De esta, la mayoría no es de corresponsales extranjeros que ya han cubierto otros conflictos, etc. Es de periodistas que ayer cubrían deportes o el Ministerio de Economía o lo que sea, y mañana están cubriendo una guerra de proporciones bastante complejas. Entonces, yo estuve ahí para ver si las políticas que la UNESCO está apoyando, entre ellas, por ejemplo, de ofrecer jalecos a prueba de balas a estos periodistas, si es eso, ¿qué más podemos hacer? Y la verdad que la situación es de un nivel de complejidad enorme, entre ellos porque me contaban que todo el ecosistema mediático está colapsado. Entonces, el problema es de un nivel de complejidad y de gravedad impresionante.
Enorme, sin duda, Guilherme. Déjame hacer una pausa y entramos en la parte final de la conversación. Volvemos. Bueno, nos despedimos, Guilherme. Estamos en la parte final de la charla. Me gustaría regresar al punto de origen de la conversación, que es el foco que pone la UNESCO en el tema de periodistas bajo asedio digital. Sé que hay muchísimas cosas que se pueden seguir hablando del tema, pero en tu valoración de lo que ha sido esta cumbre, ¿encuentras que hay puntos centrales de lo que podría identificar este fenómeno a nivel internacional, lo que se ha dicho aquí? ¿Qué tipo de cosas están ocurriendo de tal manera que dieron pie para que la cumbre mundial fuera sobre esto?
Sí, bueno, hay algunas cuestiones que son centrales. Los estudios de la UNESCO, por ejemplo, sobre el caso de la violencia digital contra las mujeres periodistas, muestran datos alarmantes, ¿no? Que 70% de las mujeres periodistas entrevistadas han reportado que sufrieron algún tipo de violencia digital. Bueno, eso nos demuestra que no hay que no solo que prender
70.
La 70%.
Se dice fácil, ¿eh?
eso demuestra que no es solo que prender la luz amarilla, hay que prender la luz roja en este proceso, ¿no? Entonces, los datos son graves, pero del otro lado, el escándalo, por ejemplo, de Pegasus, ha demostrado que es más allá que el acoso en el sentido de enviar mensajes graves y totalmente inaceptables. Es una intencionalidad clara de vigilancia electrónica, de descubrir quién son sus fuentes, qué te dicen. Eso añade un nivel de complejidad a eso, ¿no? Y para no hablar de otras cosas, las prácticas que se conocen como doxing o como hacking, o sea, entonces hay un conjunto de elementos que ponen el periodismo bajo asedio digital. Ahora, también acá creo que se muestran algunos caminos que todos están más o menos de acuerdo. El primer de ellos es que necesitamos entender más, mejor el fenómeno desde la perspectiva de las empresas de tecnología. Y para eso necesitamos más transparencia. O sea, para hacer propuestas de políticas públicas basadas en evidencia, necesitamos los datos. O sea, ¿qué exactamente pasa con periodistas como María Reza o como Carmen Aristegui o como sus colegas cuando son atacadas? ¿Cuál es el camino de estos ataques? ¿De dónde vienen? ¿Y quién tiene estos datos? Son las empresas de tecnología. Si no sabemos eso de manera agregada, es muy complejo ofrecer políticas públicas que realmente puedan dar cuenta del problema. Pero hay salidas que están siendo propuestas al más alto nivel. Acá en la apertura de la cumbre, la alta comisionada de Derechos Humanos claramente propuso una moratoria a la exportación de este tipo de equipamientos de vigilancia que están siendo utilizados. Pegasus es uno de ellos. Bueno, es una propuesta concreta. Sí. Vamos a abrazarla, ¿no? Vamos a abrazarla hasta que se puedan producir indicadores claros de derechos humanos para utilización de este tipo de tecnología. No es que toda la vigilancia sea mala. Si es autorizada por un juez y se tiene un objetivo claro y respetando los derechos humanos para combatir criminalidad o lo que sea, es una cosa. Pero lo que se está descubriendo es que es algo totalmente amplio y restrito sin ninguna reglamentación, ¿no? Entonces yo creo que la cumbre acá, esta que estamos, ha sí también pensado en soluciones concretas aparte de estos problemas, y ni que hablar del tema, como tú decías, de la pregunta inicial, de la existencia misma desde los medios desde una perspectiva económica. Distintas sesiones acá también discutieron este problema, ¿no? O sea, si es verdad, como cree la UNESCO, que el periodismo es un bien público porque es central para la democracia, hay que financiarlo, hay que existir periodismo, ¿no? Y eso hay que encontrar formatos de hacerlo, y hay algunas buenas prácticas por ahí que tenemos que profundizar. No existe una solución que sirva a todos, pero sí tenemos que ver qué están haciendo por ahí en Australia, en Canadá, Indonesia, en lo que sea, y cómo eso puede ser aplicado, por ejemplo, a América Latina.
Cuéntame un caso que te haya llamado la atención más de los que acabas de mencionar. En particular, ¿alguno de estos países tiene, si no la fórmula, una pista?
Sí, por ejemplo, en el caso indonesio, ellos incluyeron los paquetes económicos de supervivencia del sector empresarial en general en el contexto de la pandemia, también el sector de medios. Y con una cosa muy importante.
Como un producto básico.
Exacto, y con una cosa muy importante, sin discriminación, garantizando la independencia editorial de los medios, porque el riesgo de financiar el periodismo con recursos públicos es que eso venga con, como decimos en inglés, con strings attached, o sea, diciendo, te doy la plata si haces así. No. Hay que encontrar formatos de que el periodismo pueda sobrevivir económicamente, pero sin perder su independencia editorial, ¿no?
Está el tema del dinero público, de otra manera, con la publicidad gubernamental, que como hemos aquí platicado con otras personalidades en este foro y en este programa, la discrecionalidad en la distribución de recursos públicos, que en algunos países son millonarios, no ayuda en absoluto a... Bueno, ayuda al financiamiento de los medios, pero trastoca esencialmente lo que sería este criterio fundamental de mantener la libertad editorial y una inequidad en la distribución misma.
Exactamente, eso es un problema urgente que hay que resolverlo. Algunas maneras de hacerlo eso es poner mucho más y de manera compulsoria transparencia en la forma como estos recursos son distribuidos. Como decía un juez de la Suprema Corte de Estados Unidos, la luz del sol es mejor desinfectante, ¿no? Pero también el sistema interamericano, por ejemplo, tiene una lista ya hace muchos años de criterios muy claros de cómo el gobierno evidentemente necesita hacer publicidad para informar no sé qué de las vacunas, o, ¿no? Pero ¿cómo hacer eso? Sin privilegiar a unos en detrimento de otros, ¿no?
Y bueno, pues, Guilherme, gracias por la conversación, gracias por formar parte de esta serie de entrevistas que hemos podido desarrollar aquí en Punta del Este, en Uruguay, y pues seguiremos en contacto. Gracias por esta conversación.
Muchas gracias, siempre un gusto.
A ti, gracias por permitirnos estar contigo y gracias al público que nos permitió acompañarle. Pásala bien. Ya estamos.